Qué lindo sería que todos los emprendedores un día encuentren el equilibrio perfecto entre pasar tiempo con nuestras familias y dedicarle ese tiempo a nuestros emprendimientos. Dos proyectos que seguramente se complementan en nuestra ecuación de felicidad, pero que muchas veces es difícil lograr el equilibrio. Hoy Marichu Zeitún, psicóloga especializada en orientación a padres y creadora de Cuentos para Crecer, nos deja sus mejores consejos.
Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Aprendedoras Seriales. Soy Vicky Villamayor y junto con Sofi Martorell vamos a aprender cada semana sobre temas que nos interesan y nos ayudan a emprender. Bueno, quiero contarles que hoy tenemos una invitada de lujo, me pone contentísima tenerla acá. Ella es Marichu Zeitún, es psicóloga y trabaja en orientación a padres. Hola Marichu, hola Sofi, ¿cómo están?
Hola a las dos, un placer estar acá con ustedes, tan lejos y tan cerca.
Tal cual, hola Marichu, ¿cómo estás? Hola Vicky, bueno, gracias, es como dice Vicky, realmente un placer hoy poder estar tan conectadas y compartiendo estos conocimientos a pesar de la distancia. Así que agradecerte por tu predisposición, Marichu, de regalarnos este ratito para charlar.
Me encanta la idea, me divierte, aparte me desafía. Estoy lista para sus preguntas.
Te vemos igual súper aggiornada con todo lo que es tecnología y de lo más adaptada a todo, así que ya
Sí.
habla de que te adaptaste, como decíamos, a esta nueva modalidad que todos tuvimos que internalizar así como de un día para el otro sin otra opción. Así que eso creo que está buenísimo.
Es una fiel expresión de que uno siempre puede un poco más de lo que creía. Yo cuando llegó a Instagram, había dicho, me rindo, no quiero que lo haga mi community manager, y de hecho lo hace, pero me vi obligada a aprender a manejar webinar y Zoom y un montón de cosas que a lo mejor manejo mejor que ella, porque yo doy un montón de charlas y ella no. Y entonces nada, cuando te tenés que acomodar, te acomodás. O sea que nada, siempre se puede un poquito más que lo que uno creía que podía.
Me encantó.
Totalmente. Bueno, Marichu, les cuento a todos un poco por qué elegimos entrevistarte a vos. Con Sofi las dos somos mamás y las dos somos emprendedoras y la verdad es que le dedicamos mucho tiempo al trabajo. Y una gran inquietud que tenemos es siempre buscar ese equilibrio entre dedicarle tiempo de calidad y cuidar tu familia y también poder crecer y desarrollar todas esas aspiraciones laborales. Y por eso nos encantaría, bueno, charlar con vos sobre este tema. Lo primero que se me ocurre es, quizás para las mamás o papás que trabajan 8 horas por día y, o 9 quizás y que vuelven a su casa después de eso, ¿cómo es la crianza en ese sentido? ¿Qué impacto tienen los chicos este hecho de trabajar tantas horas o de que puedan estar tanto tiempo o en el colegio o quizás con personas que ayudan en casa?
Por suerte y a la vez por desgracia, los chicos se acostumbran a todo. Digo por suerte porque no lo pasan tan mal, pero digo por desgracia porque esto hace que los papás no nos demos cuenta de que a veces no lo pasan tan bien como nos gustaría que lo pasen. O sea, ellos no nos van a reclamar, quiero estar más tiempo con vos. Ya saben que papá y mamá salen esas horas. Y la otra parte de la desgracia es que nosotros mismos no nos damos cuenta de lo que nos perdemos cuando estamos tantas horas afuera de casa. Yo no quiero decir que haya que trabajar 4 horas, no es esa la idea, pero sí es cierto que si los papás pueden compaginarse para que el papá salga un par de mañanas más tarde y se quede un rato jugando, y que esas mañanas la mamá salga tempranito, y si otras 2 tardes la mamá puede volver más temprano la tarde, cosa que los chicos estén menos que esas 8 horas sin papá y sin mamá, si nos vamos acomodando, quizás puedan ser 6 o puedan ser 5. O alguno de los dos puede volver a almorzar y quedarse un rato. Entonces, esas pequeñas cositas que en la cuarentena quedaron clarísimas, cuánto podemos disfrutar en el encuentro con los chicos, estando, y cuánto se puede trabajar incluso en casa con los chicos, son muy, muy útiles y muy interesantes para que todos disfrutemos más. O sea, hay una cantidad mínima, es indispensable, y obvio que si vuelvo a las 5 de la tarde les puedo ofrecer a mis hijos esa cantidad mínima, pero lo que tengo que saber es que yo me estoy perdiendo cosas por no buscarlos un día al mediodía en el cole, que yo me estoy perdiendo cosas porque a la mañana no lo he visto yo y lo llevo al jardín de infantes. Y entonces tenemos que encontrar la manera, no de hacerlo todos los días, ni de morirnos cuando no lo podemos hacer, sino de hacer pequeños rituales que nos permitan hacer todas estas cosas un poquito, y que a los chicos les hace la semana mucho más corta, y es fabuloso eso.
También, Marichu, está buenísimo todo esto que decís, porque realmente no hace falta cambiar drásticamente la rutina, que no. Uno se pone en el lugar de decir, no puedo dejar de hacer todo lo que tengo que hacer, y quizás no todos los días, pero algún día sí, y a la vez, cuando uno naturalmente piensa como en los extremos, ¿no? En decir, no puedo dejar de trabajar y dedicarme a los chicos. Y quizá hay un montón de situaciones intermedias que, como vos decís, se pueden ir negociando, se pueden ir acomodando, flexibilizando, que tienen que ver con esto. En ese sentido, ¿cómo ves vos, que quizá tenés casos a lo largo de todo el país, seguramente gente que te contacta, cuán sensibilizadas están las empresas a esta temática y qué posibilidades tiene uno de plantear esta flexibilidad y decir... de repente quizás una tendencia, así como te ponen yoga a media mañana o stretching a la tarde, o te incluyen el almuerzo y que sea comida saludable. ¿Cuánto crees que está en agenda de las empresas esto de una vida familiar como de padres más presentes?
Lo que pasa es que yo me entero de las empresas que sí están con eso, porque me llaman a mí para dar charlas, porque dan un montón de opciones a los empleados, pero yo creo que estamos como muy en pañales en ese sentido, que la mayoría de las empresas quieren que la gente vaya a trabajar, que no contratan mujeres porque se embarazan, o sea, hay un montón de cosas que pasan que no es lo común en la Argentina que las empresas sean amigables para con la familia. Y lo que no se dan cuenta es que si la empresa es amigable con la familia, y los papás son más felices, y los hijos son más felices, y las mamás son más felices, la gente va a trabajar mejor. Y eso es lo que de a poquito tienen que empezar a entender también las empresas, para hacer pequeñas acomodaciones, que las que se hacen por ley, porque tiene que ser de esa manera, pero difícilmente las hagan porque tienen ganas de hacerlos y porque entienden. Otra vez, por ahí la cuarentena nos va a ayudar un poquito a las mujeres, va a todos, a las familias enteras en este aspecto, porque se puede trabajar a distancia, no hace falta que sea todo el día ni todos los días, pero un poco se puede. Y otra cosa que no dije antes, me parece importante, es el fin de semana. Así como trabajamos 8 horas por día, creo que es esencial que papás y mamás el fin de semana estén para sus hijos. No hagan tanto deporte si tienen chicos chiquitos, no digo que no lo hagan, pero que entendamos que la etapa de la crianza es corta, y que lo que no les demos hoy, después los chicos nos van a decir, no me interesa estar con vos, yo ya tengo mi vida hecha, vos hacé la tuya, andá a jugar al tenis. Yo tengo mis amigos, no quiero pasar tiempo con vos. Y otra vez, perdemos un montón nosotros y pierden un montón los hijos. Creo que como la semana de trabajo es larga, el fin de semana tiene que ser súper rico de presencia de papá y de mamá. Y tampoco es para esclavizarnos. Esto yo no pretendo que nadie se sienta culpable. Pero sí entender que en un coro podemos cantar dentro de 10 años, que inglés podemos aprender dentro de 6, que hay un montón de cosas que parece que estamos apuradísimos por hacer y que no son tan apuradas, que la vida es larga y se pueden hacer un poco más adelante, y que en cambio la infancia es corta y hay que acordarse de eso, y el fin de semana estar lo más presente posible.
Cuando hablas, Marichu, de corta o larga y que la crianza es corta, ¿hasta qué edad vos considerás que es como más necesaria la presencia de los padres?
Según los nuevos conocimientos de la neurociencia, el lóbulo prefrontal, que es el que toma las decisiones, termina de madurar a los 24, así que les doy una muy mala noticia. Son muchos los años.
Vamos a tener que postergar las clases de inglés bastante, veo.
Sí, me parece. Lo que pasa es que mientras los chiquitos van a escolaridad simple, o sea, hasta sala de 5, en Buenos Aires por lo menos, en preescolar ya empiezan a ir todo el día al colegio, parece que esto ya les permite a los papás tener mucho más vuelo y mucho más salas, porque esos chiquitos salen 7:30 y vuelven 5 de la tarde a casa. Y bueno, son muchas esas horas para poder que nosotros podamos trabajar y hacer lo que tenemos ganas de hacer. Y tampoco tenemos por qué volver los dos, puede volver uno y el otro no. Entonces me parece que durante los primeros 2 años de vida, esencial, sí o sí. entre los 2 y los 5, muy de desear, pero bueno, podemos hacer estos intercambios. Y después ya podemos empezar a levantar un poquito más de vuelo, sabiendo que nos lo perdemos nosotros, ¿eh? Los chicos se lo pierden, pero nosotros también.
Marichu, bueno, en realidad me dan ganas de preguntarte de todo, pero quiero ir un poco al otro lado. Yo conozco mamás que por ahí dejaron de trabajar porque, por el proyecto de tener una familia o porque tuvieron varios hijos seguidos y la verdad es que les demanda muchísimo tiempo, pero de alguna manera se sienten insatisfechas en esa parte de desarrollarte profesionalmente. ¿Vos qué opinás de todo esto?
Bueno, soy profesional, o sea, ya sabes lo que opino. Trabajo desde que mi segunda hija nació. A mí me parece que nosotros tenemos que cuidarnos nosotros también. El tema es a qué extremo llegamos. Cuando un pediatra te dice, tu chiquito se enferma cada 15 días porque te extraña y porque vos trabajás demasiadas horas en una multinacional, esa mamá empresaria, que además pasa otra cosa, que es que ustedes fueron mamás un poquito más grandes que nuestra generación. Y entonces son mamás que ya están como muy hechas al trabajo y que les cuesta mucho renunciar a esa vida personal. Y no podemos hacer cosas que después les vayamos a pasar la factura a los hijos. Esa mamá que vos decís que deja de trabajar por sus hijos y está insatisfecha, les va a pasar un cuentón así de grande a sus hijitos. Entonces a lo mejor hubiera sido mejor que siga trabajando y que vuelva, trate de volver temprano un par de tardes por semana, no que deje de trabajar. Esa es una ecuación que hay que hacerla en cada pareja, en cada familia, en cada matrimonio. Lo que sí veo, y me parece que es interesante, es que esas mamás con ese primer hijo no dejan de trabajar. Con el segundo, ya cuando tienen que volver a trabajar, no vuelven a los 3 meses, sino a los 6. Y con el tercero, dejan de trabajar. Es como si las mujeres se fueran descongelando. Y llega un momento con el tercer hijo que no, otra vez no me voy a perder la primera infancia de mi hijo. Y entonces cuando ves eso dices, ay, si tenía que dejar, ¿por qué no dejó antes y después vuelve? Pero bueno, son decisiones que no somos videntes ni vemos el futuro. Y entonces esa señora por suerte se dio cuenta de eso y después va a volver, seguramente se va a reintegrar al trabajo. Pero te da pena cuando decís, ay, los otros dos se perdieron esa posibilidad de ser la mamá durante ese primer año o esos primeros 2 años en casa.
Sí, y con lo que contás me doy cuenta de la importancia que es poder consensuar dentro de la familia, ¿no? Los espacios, los horarios, la verdad que es clave.
A favor tienen ustedes que hoy la pareja es pareja. No hay un señor que va a trabajar y gana plata y una mujer que se queda en casa y que si quiere trabajar, bueno, vos querés trabajar, es tu problema. Hoy de verdad podemos consensuar hombres y mujeres, eso es muy bueno, muy bueno.
O un poco más al menos que antes.
No sé si tan parejo. Por ahí allá en el norte no tanto, pero acá sí hay mucho consenso.
Sí, por suerte sí. Yo, Marichu, quiero contarte algo que me pasa de manera personal y es que a mí me encanta trabajar, yo siento que el desarrollo profesional es una parte muy importante en mi vida que me da felicidad, pero a la vez me cuesta manejar el tema de la culpa, ¿no? De todas las horas dedicadas al trabajo y no dedicadas a la familia. Y veo que es re común entre mujeres sentir esa culpa que quizás los hombres no la sienten. ¿Cómo ves vos ese tema?
Hay una autora que dice, muéstrame una mujer que no siente culpa y me estarás mostrando un hombre.
Es muy buena.
Bueno, piensen que tenemos la madre internalizada, la abuela internalizada. Nosotros nos criamos como queremos, criamos como criaron muchas generaciones de mujeres que estaban en su casa, que hacían los ñoquis de papa caseros. Entonces cuando vos los comprás en la esquina en vez de hacerlos vos, y empiezo a decir, ¿no seré suficientemente buena mamá? ¿Porque no hago la sopa casera? ¿Porque no estoy cuando mi hijo vuelve del jardín de infantes? Y todas esas cosas nos dan culpa. Yo lo que propongo a las mamás que trabajan es que adentro de su cabeza cambien el concepto de culpa por el de responsabilidad. Quiero decir, yo me hago cargo, tomé una decisión. Por mí, por mi marido, por mi familia y por mis hijos decidí que quiero trabajar. Como quiero trabajar, ¿cómo voy a hacerme cargo de esto? ¿Qué días voy a llegar más temprano? ¿Cuán disponible voy a estar por teléfono? en qué momentos sí voy a estar 100% disponible para mis hijos, para dejarles como reserva de mamá. Entonces, cuando yo hago esta lista de cosas que estoy haciendo para compensar, me hago cargo de mi responsabilidad. Sí, yo los quise tener, es mi responsabilidad tenerlos, y tengo que hacerme cargo de eso, pero la culpa es tremenda, porque la culpa te hace, la sentís 500 veces por el mismo hecho. Sí. La responsabilidad, y entonces nada, yo me podría haber sentido culpable porque mi tercera hija en séptimo grado, en la fiesta de egresados de séptimo, yo no estaba porque tenía un curso en Estados Unidos que me interesaba mucho hacer, pagué el pasaje, pagué el curso, me fui, mala suerte. Una cosa es sentirme culpable y cada vez que mi hija me lo nombra, lloro y me desespero, y nuestra relación tiene una rajadura porque yo no estuve en su fiesta de egresado de séptimo. O puedo hacerme cargo de eso y decirle sí, y te acompaño, y es doloroso, jamás hubiera elegido esa fecha si hubiera sabido que vos tenías tu fiesta de egresados, pero bueno, esto es lo que pasó, y de alguna manera trato de compensarte y de devolverte, porque además la culpa te hace tomar malas decisiones. Si yo no me hubiera ido de viaje, la habría odiado. Si yo me voy de viaje y me siento culpable, le voy a comprar un montón de cosas, voy a hacer un montón de cosas por ella, que la van a terminar pagando sus hermanos. Entonces es muy importante dejar la culpa de costado y hacernos cargo. Un lobo, lo leí en un libro, está muy bueno el ejemplo, cuando mete la patita en una trampera, y la nada, para poder salir de la trampera, se pierde la manito, digamos, dice, en ese momento le duele un montón, y dice, pero después aprende a vivir sin la manito. Un ser humano se dice estúpido 50.000 veces porque perdió la llave del auto una vez. Y entonces está bueno que deje. Es energía desperdiciada sentir culpa, en resumen.
Y ahí que entras en tema de energía, Marichu. Probablemente también estos ratos que no terminan siendo de calidad con los chicos están a veces medio opacados por las pantallas. Sabemos que de alguna manera a veces son estimulantes esas herramientas. O sea, yo hoy los veo a mi chiquito de 2 años, acabo de cumplir 3 en realidad, y al de 5, cómo manejan, o sea, esa herramienta que a ellos probablemente después les va a permitir crecer, aprender, desarrollarse, trabajar. ¿Cómo encontrar ese equilibrio entre que la sepan manejar, pero tampoco se adueñe de sus vidas? ¿O cómo darnos cuenta cuando ya se les está generando como una especie de adicción con eso? ¿Qué concepción tenés con respecto a las pantallas?
Creo que lo primero que tenemos que saber es que las pantallas generan una búsqueda de recompensa inmediata y adictiva, que creo que tiene que ver con la dopamina. Y entonces no hay cantidad de pantallas que te deje satisfecho. A la media hora salís de mal humor, a la hora salís de mal humor, o sea, es inacabable. Y entonces ahí es donde los adultos tenemos que entender que el buen camino es que nosotros tomemos la buena decisión de cuando el chiquito tiene que dejar la pantalla. Y en cambio, las otras actividades que ellos hacen generan otras hormonas, como la oxitocina, las endorfinas, que nos dan otro tipo de placer, que es un placer que te llena y estás llenito. Cuando vos jugaste a la escondida un rato largo, entras toda transpirada y contenta, pero no te quieres quedar toda la noche jugando a la escondida. Ya está, ya jugué a la escondida. Me llené con el placer de la escondida y listo. Ya jugué a la casita, listo, ya está. Y la pantalla no tiene eso. La pantalla no tiene eso, y además, la otra cosa que no tiene la pantalla es que no hay output, digámoslo. O sea, todo entra y nada sale. Cuando yo juego a la escondida y estoy enojada con mi hermano, me escondo en un lugar bien difícil para que no me encuentre y sufra. Y entonces me vengo de mi hermana jugando a la escondida. Pero cuando yo estoy mirando tele o estoy en el jueguito de la pantalla, por ahí, por casualidad, aparece un tema que a mí me sirve para procesar. Pero lo más probable es que yo salga más intoxicado de lo que entré a la pantalla. Todas esas cosas me hacen decir, no que la prohibamos de ninguna manera, si yo no tuviera pantalla, nosotros no estaríamos acá haciendo esto. O sea, yo no sería la que soy. Yo no hubiera podido escribir mi libro con Birome y pasarlo a la computadora. No, imposible. O sea, esto que hoy es posible, hubiera sido imposible hace 30 años. O sea, que es fabulosa. Y los adultos somos los que vamos a regular ese uso. Ellos, los chicos, no lo pueden hacer. Y ahí les diría que de la mano del pediatra por ahí, o de la mano de alguien que entienda, uno tiene que regular cuál es la cantidad razonable de uso de pantalla Y sobre todo la cantidad que nuestro hijo no lo termine intoxicando, que salga igual o mejor de lo que entró a la pantalla. Y no es que le voy a decir, si vos revoleás el control remoto de la Play, no te dejo jugar más. ¡No! Él revolea el control remoto porque está intoxicado. Y entonces yo tengo que encontrar que lo tengo que dejar jugar menos, o no a ese juego, o no en ese horario. Y la otra cosa que para mí es fundamental de la pantalla, y con chicos chiquitos más, es ritualizarla. El horario de pantalla tiene que estar bastante fijo. Justo después de bañarse y antes de comer. O después de almorzar, antes de la siesta, no, porque después no lo puedes despegar. Pero encuentren un rato para que ellos jueguen con la pantalla que ya esté estipulado y que tenga bordes y bordes placenteros. No es lo mismo decir, apagá que estuviste mucho rato, que apagá que ya te llené la bañadera y le puse espuma verde, ¡vamos! Entonces el chico va a ir como más contento. Si yo lo saco de la pantalla para algo divertido, lo va a pasar mejor. Entonces está bueno que esté prepautado por nosotros. Y por otro lado, cuando estás sola y te tenés que dar una ducha y tenés chicos chiquitos, bienvenida sea Peppa Pig. O sea, un ratito en que vos podés hacer esto que estamos haciendo nosotros con un chico que no duerme la siesta, lo pones a ver televisión. O sea, tampoco le quitemos el valor a esta herramienta que está buenísima y como vos dijiste antes, la van a necesitar para la vida. Pero no la necesita ni a los 2 ni a los 5. La necesita más adelante.
Eso es lo que hice en casa. Fue diseñar como un acuerdo que hacemos en donde antes de ver, les digo, bueno, la única condición para que puedas prender la televisión es que cuando yo diga es basta. Y si vos no me haces caso en ese momento, la próxima vez no va. Y se lo cumplí un par de veces que no me agradeció. Entonces ahora les digo, bueno, momento de apagar la televisión. La apagan. Gracias mamá por dejarme ver televisión. Y yo por ahí me siento contenta de que logré armar ese acuerdo y digo, quizá mi felicidad es esta culpa cubierta de que por lo menos les enseñé algo, o sea, uno se persigue hasta cuando logra algo bueno. Digo, en definitiva les estoy enseñando algo que me conviene a mí porque lo hago cuando yo necesito trabajar. Y ellos se dan cuenta, porque después de repente pasan por al lado de la computadora y dicen, ellos quizá estaban jugando a otra cosa, pero me ven con la computadora y me dicen, mamá, ¿estás trabajando? Sí. ¿Entonces podemos ver tele? Y digo, no.
¡Ay, qué amor!
Es como que claro. Ya entendieron ese momento y lo asocian con eso. Y digo, no, en este momento no. Pero bueno, creo que también uno va como generando sus propios códigos que de alguna manera lo limitan, no sé.
Sí, tiene otro riesgo la pantalla para nosotros. Dos cosas más quiero decir. Uno es, ojo lo que hacemos nosotros. Porque por ahí no la computadora, pero cuando uno está todo el día con el teléfono al lado, los chicos también se enamoran del teléfono y te lo piden, nada, y te lo sacan para cosas que no te lo tienen que sacar. Y es un lío, porque es un tira y afloja que me parece que no está bueno y que la verdad es que no deberían usar el teléfono. Porque el chiquito enojado, cuando te lo tiene que devolver, tus hijitos son un amor y te dicen gracias. Pero también te podría decir ni pienso y tirarlo al piso y romperlo en 40 partes al teléfono en vez de dártelo. Entonces, no les demos objetos de tanto valor a los chicos chiquitos, porque nada, los van a tirar al inodoro, los van a revolear, y ustedes se van a terminar enojando, y enójense con ustedes, no con ellos, porque el problema es del adulto que le dio ese objeto a ese chiquito. Y la segunda cuestión es, ¿qué uso le damos nosotros a las pantallas? Ustedes tienen, bueno, yo digo ustedes porque soy abuela, no mamá, pero bueno, como mamás, como papás, hay que estar ratos lindos y largos de disponibilidad de los chicos sin pantallas nuestras. O sea, no pantalla en el auto, no pantalla en la mesa, tirarnos al suelo a jugar para, otra vez, dejar a ese chiquito. Y si tengo un WhatsApp que tengo que contestar, le digo, esperate que voy al baño. Me meto en el baño, prendo el teléfono, contesto el WhatsApp y salgo de nuevo manos libres. Porque es el enemigo número uno de los chicos el teléfono en este momento. Los papás ofrecen atención de muy mala calidad. Cuando suena ping, perdiste la atención. Y todo esto es lo que ellos están viendo y lo que van a querer hacer cuando sean grandes.
Están incorporando todo. ¡Qué bárbaro! Sí,
tremendo.
Me encanta porque todas tus respuestas son con ejemplos tan concretos que por lo menos a mí, yo me personifico en todas esas respuestas y voy encontrando cosas que tengo que mejorar. Lo que me encantaría que nos cuentes, Marichu, es qué recomendás vos a los padres que pueden hacer para desarrollar el potencial de sus hijos. Yo tengo como siempre esa inquietud de decir, bueno, le tengo que desarrollar confianza y autoestima, pero también que puedan identificar qué les gusta, en qué son buenos, que mejoren sus habilidades blandas. ¿Qué les recomendás en este sentido?
Yo lo que les propondría es que desarrolles a tus chiquitos en todas las capacidades, no solamente que busques en qué son buenos, porque los chicos saben en qué son buenos y solamente quieren hacer aquellas cosas en las que son buenos, porque tienen una herida en su ego de que nada, no les sale nada, no me sé atar las zapatillas, no sé dibujar, esto no me sale, rompecabezas no, encuentro la pieza. Ellos van a tender a hacer aquellas cosas que hacen bien. Con lo cual, no digo que se las prohibamos, pero no necesitamos favorecer esas. Yo te invitaría más bien a favorecer aquellas que no les salen bien. Porque los chicos tienden a decir, no me gusta andar en bicicleta, no me interesa andar a caballo, yo no quiero andar en patines. Y en realidad lo que les pasa es que no lo saben hacer, que tienen miedo de caerse. Entonces, no es, un chico de verdad sabe si algo le gusta cuando lo sabe hacer relativamente bien. Si no, no puede saberlo. O sea, yo no puedo saber si me gusta escribir música si no sé solfear y no sé las notas musicales. Pero una vez que lo sepa, ya me voy a dar cuenta de si eso a mí me causa gracia o me gusta o no. Si no, no voy a poder hacerlo. Entonces, entiendo lo que tu pregunta y es re interesante, pero yo creo que hasta los 8 o 9 es muy importante esto de todo. Motricidad fina, motricidad gruesa, habla, deporte, todo. Desarrollemos todas las áreas para que sean buenos para nada y mediocres para todo. Con una salvedad grave. No van a tener ningún Federer y ningún Nadal con esto que yo estoy proponiendo. Porque cuando vos sos chiquito, desde muy chiquitito, lo pones a jugar al tenis y a lo mejor sacás un excelente jugador de tenis. Pero va a ser a costa de otra cosa. A costa de habilidades sociales, a costa de algún... No podés crecer en todos los territorios. Hay un concepto médico que se llama de podas neuronales. El cerebro tiene muchísimos caminos. Y entonces, en determinados momentos, el bebito hay podas neuronales, a los 7 años hay otra, en la pubertad hay otra. ¿Por qué se poda? Por la misma razón por la que podás los árboles. Si vos tenés un ciruelo que va a dar 500 ciruelas, van a ser 500 ciruelas de mala calidad. Entonces, le podás 300 y da 200 de muy buena calidad. El cerebro hace lo mismo. Pero lo que yo no uso, lo voy a podar. Más allá de, para organizar el árbol, todo aquello que yo no use se va a podar. No quiere decir que si no aprendió a andar en bici a los 4, ya nunca más va a andar en bici. Pero le va a costar un montón aprender a andar en bici. Y por ahí no va a tener la seguridad que tiene si desde los 4 pudo hacerlo. Entonces, nosotros vamos... Tenemos que trabajar para que la poda neuronal sea armoniosa, no que pode toda la música, o pode todo el arte, o pode todo lo motriz fino, porque buenísimo. Es muy complicado después volver de eso.
Y Marichu, yo de nuevo con los números, pero ¿hasta qué edad te parece que tenemos como que hacerlos así más generalistas? Esto de que prueben de todo y después de última que elijan. ¿A qué edad ya pueden elegir? El otro día justo hablaba con un profe de batería, que yo quería mandarlo al mío, porque toca batería con lo que encuentre, y me dice que recién a partir de los 8 años, él los toma a los alumnos, porque Leo tiene 5 años, está desesperado, le faltan 3 años para poder empezar a ir a alguna clase. Y dije, bueno, quizá por algo está esa barrera de los 8 años, y hasta los 8 hago que pruebe todos los instrumentos, y si realmente sigue convencido con ese... Que empiece con ese, pero no sé si es esa barrera puntual que me puso ese profe o qué pensás vos, ¿de cuándo es ese límite?
Yo creo que 8, 9, 10 años es un buen límite para empezar a profundizar en algún tema. Lo que pasa es que la gimnasia artística, por ejemplo, empiezan chicos mucho más chiquititos. Lo que pasa es que lo que tiene ese profesor en mente, y yo se lo agradezco un montón, es que la mejor batería es con mi papá y las cacerolas de mi casa. ¿Por qué? Porque me está mirando mi papá o me está mirando mi mamá, y el mejor fútbol también es patear penales con papá, y la mejor, lo que fuera, o sea, hasta los 5, 6, 7, que mamá o papá se deslumbren con lo que yo hago, eso es lo más importante. En cambio, por ahí lo pones en una clase de batería con otro montón de chiquitos, y salvo que sea un genio, al profe no le va a dar mucha bolilla, porque le va a dar más bolilla al que es más capo, que se le sale mejor. Y entonces, en el jardín de infantes y los primeros grados, está buenísimo hacer las cosas con papá y con mamá en casa.
Improvisadas, qué lindo consejo.
A ver, obviamente está buenísimo que una chiquita de 5 vaya a tomar clase de cocina y vuelva con harina en las manos y está genial, no se ensucia tu cocina, todo bien. pero también tengan cuidado por lo que venimos hablando, que yo no ponga a mi hijita en clase de cocina a los 5, porque no tengo tiempo yo de enseñarle a cocinar. Porque cocinar una torta con mamá es una experiencia infinitamente más sublime que cocinar una torta con una maestra. Lo que pasa es que está 2 horas con la maestra y yo mientras tanto estoy haciendo otra cosa, que está buenísimo. Hay un equilibrio.
Equilibrio. Y que quizá no sea solo la clase de cocina, sino mezclarla con clase de baile, con clase de equitación, o sea, tratar de no digo clases contratadas, o sea, a veces uno mismo le puede mostrar en la casa distintos estímulos y que pruebe de todo. O sea, esto me parece súper valioso que dijiste. O sea, hacerlos un mar de conocimiento de un centímetro de profundidad con todo y que después uno se va a ir dando cuenta con qué cosa tiene afinidad y habilidad también.
Porque generalmente los papás te dicen, este es lector, a este le gusta estar afuera.
Y lo etiquetamos.
Es que al lector hay que sacarlo afuera, y al que le gusta estar afuera hay que acompañarlo a armar rompecabezas para desarrollar esto, como digo yo. No enamorarse de esa... Porque claro que decís, wow, este chico tiene 3 años y hace rompecabezas de 50 piezas. Buenísimo, pero ¿qué se está perdiendo por hacer tantos rompecabezas de 50 piezas?
Qué bueno. Y yo quiero hacerte una pregunta que no tiene que ver con niños, pero me gusta mucho tu visión de psicóloga. Y es para los emprendedores que están empezando. Yo siempre digo que cuando vos empezás... la verdad que hay cosas que se vuelven re difíciles porque de alguna manera te exponés un montón, por ahí los resultados no son tan rápidos como vos querés, y hay un montón de inseguridades que surgen en el camino de emprender, y lo que quisiera que me cuentes es qué relación crees que hay entre la autoestima y animarte a lanzar, a empezar a emprender.
Y hay mucha influencia, sí, la autoestima claramente te ayuda a lanzarte con más tranquilidad, nada, me va a salir, y si no me sale, sobrevivo, sí, claro que la autoestima te ayuda un montón, pero si no tienes autoestima, me parece que también está bueno pensar en que estamos en un camino, yo empiezo a hacer esto, no sé, escribo un libro, por eso es un proyecto muy complejo, pero armo un Instagram y no tengo suficiente gente, vamos a poner un buen ejemplo, armo un taller que no se me llena de alumnos. No importa, hice un flyer, estuve en Instagram, un montón de gente supo que yo lo iba a hacer, y eso ya me va poniendo en otro lugar en la vida. Lo que no podemos pretender, y como pretendemos en el 2020, resultados instantáneos, nunca. Claro, tengo otra edad, y yo sé que las cosas son 95 transpiración y 5 inspiración. Ustedes son una generación, o los jóvenes hoy creen, que tuve una idea y me convierto en Bill Gates. Y no, no es así. Yo tengo 500 ideas y algunas salen bien y otras no tanto, pero es como que mi generación o los padres de ustedes tenemos más desarrollado el esfuerzo, la espera, la frustración... Y ustedes querrían y se desaniman muy rápido. Y no sé si eso es la autoestima. Yo creo que es fortaleza yoica. Yo creo que hay que tener autoestima, sí, pero además fortaleza interna. Porque si no tengo fortaleza interna, también abandono. Porque no puedo esperar, no puedo insistir, no puedo probar de vuelta, no puedo mirar en qué me equivoqué. Y entonces me rindo antes de evaluar de verdad lo que pasó.
Y de alguna manera, esto de estar en redes y tan expuestos, nos da todavía un poco más de miedo de esa frustración, ¿no?
Sí, pero Mark Twain decía que valiente no es el que no tiene miedo, es el que tiene miedo y hace las cosas igual.
Tal cual, el que lo vence.
Totalmente.
No pretendamos no tener miedo, al revés, cada cosa que empezás tiene miedo. Yo empiezo a hablar con ustedes y digo, ¿qué me preguntarán? Por ahí no me sale. Pero bueno, lo hacemos. Y de a poquito te vas dando cuenta que vas pudiendo hacer más de lo que creías. Como me pasó a mí con Zoom y con webinar y con todo eso. Muerta de miedo y me salió.
De hecho, bueno, volviendo al mismo ejemplo de esto de exitistas y de ser padres y cuando nuestros hijos nos van a poner like en cómo los criamos. O sea, no va a ser hoy ni mañana. Y probablemente sean muchos años y probablemente no sea un like, pero bueno, también para esperar ese resultado también va a pasar mucho tiempo.
Muchísimos años van a pasar para que tus chicos te digan gracias. Te diría que va a ser cuando estén en su casa y por primera vez, y además no solo como hijo, sino como abuela. Yo valoré lo que hacía mi madre como abuela cuando fui abuela. O sea, un montón de años después. Yo la daba por sentada. Vení, quédate en casa cuando me voy de viaje. Pues ya lo más normal. Cuando me empezaron a llamar a mí para que me quede, dije, ¡ah! Dios mío, lo que hacía mi mamá y no se quejaba. No se quejaba. No, los hijos no nos van a agradecer nada. No. Y nos van a agradecer en su manera de ser, cuando los veamos que están bien, que tienen amigos, que les va bien en el cole. Esa es su manera de agradecer.
Tal cual.
¿Cuánto para pensar y reflexionar? Me encantó charlar con vos, Marichu. Te agradezco un montón que nos hayas dado este espacio. La verdad que, como te decía antes de empezar, me encantan las charlas con vos porque siempre salgo no solo con aprendizaje, sino con ganas de hacer cosas nuevas y de mirar por ahí las cosas con otra mirada, con otro lente. Así que te agradezco un montón.
Un placer. A mí las preguntas de ustedes también me permiten lo mismo. O sea, yo soy en contexto en función de lo que me preguntan. Entonces, cuando me preguntan desde otro ángulo, me permiten a mí conceptualizar cosas que por ahí no se me hubieran ocurrido. Así que yo les agradezco a ustedes también sus preguntas.
Bueno, Marichu, te mandamos un beso enorme. Esperamos que estés transitando de la mejor manera este encierro, que pronto nos vayan liberando. Y bueno, y agradecerte también por todos tus consejos y te seguimos. Vamos a seguir atentas a todo lo que generosamente nos regalas todos los días.
Gracias, gracias a ustedes por llamarme, fue un placer conversar con ustedes. Hasta luego, chicas. Chao, chao.
Así termina un capítulo más de Aprendedoras Seriales. Si hay algo de los que les gustaría que hablemos o que aprendamos juntos, les pedimos que nos sigan, que comenten, que nos cuenten. Nos pueden seguir en redes sociales como @aprendedoraseriales. Gracias y nos vemos la próxima.